Nos quedó estos días sin comentar en la tertulia una noticia que es, bueno, cercana al fin de semana pasado. Esta auditoría interna del Fondo Monetario Internacional que reconoció errores que cometió en el manejo de la situación argentina entre los años 1991 y 2001. Pepe, tú tenías especial interés en este asunto porque además estuviste en Buenos Aires ahora y seguiste de cerca el debate que generó esta novedad, ¿no?
Es cierto, ahí incluso Kirchner y Lavagna se pronunciaron sobre este informe del Fondo Monetario y después otros economistas, algunos economistas argentinos también han opinado sobre esto, pero fugazmente lo que es interesante es el informe que prepara la auditoría esta independiente, que no es el staff del fondo, es una oficina independiente que tiene el fondo y que evalúa sus actos, y hace un informe, a mi juicio, muy interesante, porque bueno, lo que pasó en Argentina es de enorme trascendencia para la propia Argentina y para la región. Fue una apuesta muy fuerte durante una década. El fondo fue el principal apoyo internacional que tuvieron, sin ninguna duda.
Sí, el periodo que se ha analizado es la era Menem y el gobierno de la Alianza, el 2001, la presidencia de la Rúa,
sí,
digamos.
Pero en realidad el informe completo no encuentra grandes fallas del Fondo Monetario al comienzo. Uh-huh. Es en los últimos años. Y entonces yo creo que hay algunas conclusiones, para decirlas muy rápidas en la radio, porque estas no son cosas para tratar, pero hay una o dos conclusiones que me parece que son interesantes de señalar. La primera es que dicen que a cierta altura, quizás ya por 98-99, la convertibilidad es insostenible. Sí. Y entonces mencionan tantos causas internacionales, shocks externos, los famosos shocks externos, subida de tasas de interés, fortalecimiento del dólar, que los flujos de capitales ya no eran abundantes en Argentina, etcétera, que pueden explicar este fenómeno. Pero después ponen, a mi juicio, dos causas internas, que son las más cuestionables en el caso de la evaluación que hace el fondo, dos causas internas que harían insostenible la convertibilidad. La primera, la política fiscal, o el comportamiento fiscal del gobierno argentino, y la segunda, la ausencia de flexibilidad laboral, que también es extremadamente cuestionable, como las dos causas internas que menciona el Fondo Monetario. Digo, ¿por qué es cuestionable lo fiscal? Efectivamente, Argentina empieza a tener problemas fiscales desde la segunda mitad de los años 90, y una de las razones, que no está analizada en el documento del fondo, una de las razones, en mi opinión, y visto los números de INDEC, la principal, es la reforma de la seguridad social que se hizo a partir del año 94, que se diseñó de manera muy distinta como diseñó Uruguay. Yo creo que se diseñó mal la reforma argentina, y que tuvo un costo fiscal fenomenal, porque Argentina, en lugar de hacer lo que hizo Uruguay, los dos niveles, dijo o queda lo público o queda lo privado, todo lo que se va a lo privado se lleva a todos los aportes. El resultado fue una inflación fiscal fenomenal desde el punto de vista de los gastos, de los egresos, que se convirtió en insostenible a partir del año 98-99. Ese fenómeno no está analizado en el documento del fondo, simplemente dice es una reforma que hicieron ellos, lo cual no es correcto. Es una reforma que hicieron ellos en contacto y asesoría con diversos organismos que los... Entonces, ese es un primer punto. El segundo punto, la flexibilidad laboral. Argentina pasó de ser un mercado... Yo creo que es una cosa insostenible lo que dice ahí el fondo. Argentina pasó de ser un mercado absolutamente formalizado y moderno en el sentido europeo de lo que es un mercado laboral, a ser un mercado absolutamente negro, la mitad de la población. Es un grado de flexibilidad por los hechos fenomenal, y el fondo nos dice lo que faltó fue flexibilidad laboral. En Argentina, claro, donde las tasas de desocupación pasaron a ser casi del 20%, porque echaron a todo el mundo, ¿qué más grado de flexibilidad laboral se necesitaba que esta informalización global de la fuerza de trabajo y esta enorme cantidad de desempleados?
Además, ¿qué es esto? La mayor crisis política de la Rúa.
Bueno, la crisis política extraordinaria de los años 90, comienzo de
la renuncia de Chacho y todo eso.
Yo creo que es un buen documento para que los latinoamericanos y particularmente argentinos y uruguayos hagamos un esfuerzo serio por saber qué pasó. Porque es muy interesante, sí, que lo haga el Fondo Monetario, pero no tenemos desde este lado de la cancha esfuerzos en profundidad que yo haya visto por lo menos hasta el momento, salvo alguna cosa más excepcional.
Ahora,
no tenemos elementos de reflexión realmente profunda sobre lo que nos pasó.
Bien, pero hay un a priori conceptual extraordinariamente preocupante. El a priori, a ver si yo voy bien. El asunto es, Argentina hizo lo que hizo porque quiso. El fondo lo único que hizo fue facilitarle los fondos, el dinero que precisaba para mantener la convertibilidad. ¿Cómo el fondo se va a reprochar no haber boicoteado una política que el gobierno democráticamente electo quería llevar adelante? El a priori preocupante es el fondo, y está dicho en ese mismo documento, el fondo, hay gente en el fondo que sigue pensando que de alguna manera tiene que imponer, entre comillas, ciertas políticas. Que si un gobierno quiere ir para cierto lado y ellos, desde su saber técnico, consideran que está mal, que tienen que torcer el rumbo de lo que los gobiernos quieran hacer. Yo creo que ese es el gran error del Fondo Monetario, y concuerdo absolutamente con Duhalde, que la semana pasada dijo eso. ¿Por qué? Siguen pensando que tienen derecho a decirle a los países, no a decirle, a, de alguna manera, a imponerles a los países qué es lo que tienen que hacer. Permítannos desarrollar nuestras propias capacidades y tomar nuestras propias decisiones.
Sin defender al fondo, hace un gesto con...
No, pero el fondo
diría que no comparte de todo lo que necesito, pero vamos
fondo,
a escuchar a Pablo.
El fondo es un banco que te presta sin garantías, digamos. La única garantía que se toma son algunas cosas que dicen, mira, yo te presto, pero para que esto tenga repago y vos no me das garantías, te pido que hagas estas cosas. Vos no estás obligado a tomar los fondos del Fondo Monetario, ni a seguir las líneas del Fondo Monetario. Pero si vos querés fondos y el mercado no te los presta a una tasa razonable, el último gil que puso los últimos 22.000 millones de la fiesta argentina fue el Fondo Monetario. Y la puso diciendo, cúmplame estas reglas. En realidad las reglas no se cumplieron desde el año 94 para el Fondo Monetario. Todos los acuerdos que se hicieron no se cumplieron. Pero es un banco que te presta esas garantías,
¿no?
Las garantías son, hace esta regla y yo te presto plata.
Pero ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si en el año 2001 el Uruguay hubiera ido al Fondo Monetario o al Banco Mundial o a los organismos internacionales y hubiera dicho, tenemos un atraso cambiario ostensible, vamos a hacer una devaluación programada para tratar de recuperar competitividad? Que hubieran dicho que no en ese momento, ¿no?
Yo no estoy tan seguro. Una cosa que es interesante de lo que tú planteas. Yo coincido con lo que acabas de decir tú, en el sentido de...
¿Acabas de decir quién?
Callafa. Pablo, lo que acaba de decir Pablo, en el sentido de que, bueno, tú no estás obligado a pedir el plataforma.
Uh-huh.
Ahora, aquí hay como una relación medio perversa, es un matrimonio medio perverso, en donde tú no estás obligado, pero vas y él te pone condición, y después entras en la condicionalidad, y entonces empiezan a tutorear todos tus actos.
Claro.
Hay gobiernos en esta región que han optado por tener una dependencia mucho menor y no le piden plata al fondo. Ordenan, o le piden muy poco, ordenan sus cuentas de cierta forma y, en definitiva, tienen una relación cordial como debe ser, no de ruptura porque tiene un costo y los países no tienen por qué estar adoptando costos a lo loco, es decir, pero sin esta necesidad de que cada vez que me falta un peso corro a Washington y en Washington me dice, aquí lo tenés, pero hace tal cosa. Es la manera de ser niño en el mundo internacional. Es decir, tenés que ser un adulto que sos capaz de administrar tus situaciones. Bueno, esa, yo creo que después de estas experiencias, la conclusión más central que uno puede sacar es que no tiene que pedir plata al Fondo Monetario.
No, Pablo.
Yo veía esto, o sea, el documento es interesante, hay que recordar que no es el fondo, o sea, cuando decimos el fondo es una oficina, que es independiente, ¿no? Le paga el sueldo el mismo presupuesto, pero no es el board.
Pero el fondo después aprobó.
Hubo en el staff una...
Yo lo que digo es que nos fijamos para el futuro, porque en realidad las recomendaciones son seamos más duros con los países que les prestamos plata.
Sí,
porque
es,
veamos más el tipo de cambio, no dejemos ir las cosas más allá de lo permitido. Llegamos demasiado lejos con Argentina, le dimos los últimos 3 años, fue a costo nuestro.
Se critican ser demasiado poco impositivos, demasiado poco invasores. Esa es la autocrítica.
Bueno,
que
de hecho van a tener una pérdida de capital bastante grande con Argentina, ese es el tema. Entonces lo que dicen es difícil hacer una estructura. Yo acá lo que resaltaría de bueno para Uruguay es una de las lección 8, dice, es muy difícil hacer una reestructura de deuda voluntaria. Uruguay la pudo lograr, lo pone como ejemplo. Eso sería una buena para Uruguay. El otro es no dejemos pasar nunca más de la raya, o sea, no hay si no hay fundamentos económicos, fiscales o lo que sea, no hay
Bárbaro hubiera sido que el Fondo Monetario hubiera dicho, nosotros hacemos autocrítica por el costo social que estas políticas han determinado.
No hay una sola referencia. Eso no existe.
Creo que la autocrítica que
eso no es, pero eso es la función, para esa es la función del gobierno. El gobierno tiene que satisfacer funciones, las necesidades sociales. El otro es un banco.
Sí,
el banco presta y quiere recuperar.
Pero digo yo, tú si estás evaluando lo que ocurrió, que no puede recuperar a costa, no puede recuperar a costa del costo social de la redistribución del ingreso que provocan esas políticas. Por este camino no se llega ni al crecimiento ni a...
Pero yo ni siquiera llegar hasta ahí. Yo digo, si tú estás haciendo una evaluación de lo que pasó a lo largo de 10 años donde tú apoyaste determinadas cosas, una referencia a qué le pasó socialmente a ese país, que en una década se convirtió en uno de los países con peor distribución de ingresos de ese continente. Por lo menos una frase. No hay una, no hay... Eso no existe. Ese tema no existe. Esa cosa tecnocrática, burocrática... realmente primitiva para aproximarse a los temas, no está.
Un último apunte, Cito. Un último apunte. Yo no le cuestiono al fondo, por ejemplo, que hayan durante 50 años propugnado, propiciado, impulsado políticas liberales. Yo no le cuestiono el tipo de políticas que han impulsado. Lo que le cuestiono es lo que está antes. Es suponer que tienen, por el bien de la humanidad y por el bien de América Latina, por ejemplo, que tienen que impulsarse esas políticas. Es lo que está antes. En cuanto al contenido de las políticas que han impulsado, yo creo que han tenido razón en el 60 o el 70% de las cosas que deciden.
Sí, 10 y 20 minutos.